Evangelio según San Mateo capítulo 5. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Si no tiene una Biblia, alguien que le preste una. El capítulo 5 del Evangelio según San Mateo es una enseñanza para los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche también vas a poder saber si tú eres un discípulo de Jesús o si no eres un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que le sirve, que le sigue, que cree en Él y que se considera parte del reino de Dios, familia de Dios, y parte de ese pueblo escogido del Señor. Dice el verso 1 del capítulo 5, viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El Señor se aparta un poco de la multitud porque conocía lo que había en el corazón de esta multitud. La mayoría de ellos seguían a Jesús solo porque necesitaban algo o querían lograr algo de él. Algunos le seguían porque estaban enfermos, otros porque estaban endeudados, otros porque necesitaban algún favor del Señor y otros porque decían, siempre que el Señor nos ve con hambre, multiplica pan y multiplica pescado y podemos comer hasta que ya no cabe más en nuestros estómagos. Pero el Señor conocía sus barrigas y también sus corazones. Entonces por eso no se confiaba mucho de ellos. Mas se dedicó con más entereza a aquellos que querían oír su palabra, aquellos que querían ser recipientes para su enseñanza y aquellos que querían vivir su enseñanza. Por eso esta enseñanza del capítulo 5 es estrictamente para los discípulos de nuestro Señor, para aquel siervo fiel y prudente que sigue al Señor y que hace su voluntad. Verso 2 dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza a enseñar a sus discípulos. Por un momento imagínate a Jesús allá sentado en una montaña al pie del mar de Galilea. Hace poco estuvimos en el monte de las bienaventuranzas, al fondo del mar, una colina verde arriba, unas piedras grandes, un lugar muy bonito, por todo lugar se puede uno sentar. Y allí estuvimos leyendo estas bienaventuranzas, donde hace casi 2000 años atrás Jesús se sentó, no vamos a decir en el mismo lugar, pero sí en el mismo sector, y enseñó a un grupo que Él llamó, que Él escogió y que Él puso tiempo en ellos para volver el mundo al derecho, porque el mundo estaba al revés. Escogió a estos discípulos como nos ha escogido hoy a nosotros para oír su palabra y les empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esta frase? Bienaventurado aquel que puede someter su voluntad a la voluntad de Dios. Eso se llama alguien pobre en espíritu, aquel que no es rebelde, aquel que puede decir, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Y lo contrario de esta persona es de lo que el mundo está lleno, de aquel que dice, yo sé, y hasta Dios mismo le gano. Esa es una mentira de Satanás que ha sembrado en los corazones de los hombres que piensan que pueden salir adelante del Señor. Y la primera bienaventuranza, feliz entre los felices, la persona más feliz del mundo será aquella que pueda someter su voluntad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice de ellos será el reino de los cielos, sino de ellos es el reino de los cielos presente. Muchos cristianos dicen, voy a esperar morir para empezar a ser parte del reino de Dios, cuando la Escritura nos dice que el que acepta a Jesús en su corazón y cree en Él como su Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios y ha entrado a ser parte del reino de Dios. Es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores y miembro del Reino de los Cielos. El verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para el mundo sonaría esto como lo contrario, porque alguien llorando y dice, feliz entre los felices el que llora. Pero para el cristiano, por eso les dije que el discípulo entiende, porque nosotros hemos experimentado la escritura que dice, el que siembra con lágrimas cosechará con gran alegría y gozo. Y hemos experimentado también que los días en que hemos tenido lágrimas se han tornado en los días más alegres de nuestra vida. En la restauración, en las bendiciones más maravillosas de nuestro corazón. Pero los días cuando nuestros ojos permanecieron secos y nosotros no quisimos decir, Señor, he errado, lo siento, perdóname. Y venir a Él con toda integridad, sinceridad de corazón y humillación de espíritu, experimentamos también lo que David experimentó. Sentí que mis huesos se secaban dentro de mí. Por eso sabemos de esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y hay un dicho tal vez llanero o colombiano que dice que los hombres no lloran. Yo le digo en la escritura que se necesita ser un verdadero hombre para llorar. Pero llorar por cosas verdaderas, por el Señor. En realidad, esto ha sido una experiencia grata en nuestros corazones, el ser consolados por el Señor. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Maravilloso ese tiempo que está preparado para nosotros, para los siervos del Señor, cuando por un milenio reinaremos y seremos para el Señor a su servicio reyes y sacerdotes. Y nos dirá, ahí está la tierra, ahí está la plenitud de todo ello, ahí está todo lo que es mío para vosotros. 1000 años que el Señor hará estas promesas una realidad en nuestros corazones. Venid benditos de mi Padre, heredad la tierra, heredad toda su plenitud. Pero a otros dirá, apartaos malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus seguidores. De aquí viene la bienaventuranza, feliz entre los felices, los mansos. Mansos, ¿cómo te consideras como discípulo de Cristo? ¿Un rey manso? ¿Un rey que es nuestro rey, aquel que dijo, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El carácter del cristiano debe ser un carácter manso. Moisés es un carácter dejado para nosotros manso. El carácter de Moisés nunca lo provocó nadie. Venían contra él y le decían, Moisés, no te queremos que gobiernes más, te vamos a dar un golpe de estado y te vas a callar. Y él dice, vamos a ver lo que, eso es lo que ustedes dicen, vamos a ver, se hará lo que Dios diga. Si ustedes mueren de muerte natural como todos los hombres, entonces Dios no me quiere ahí. Pero si algo sobrenatural pasa, entonces Dios me quiere ahí. ¿Y quién era el que peleaba las batallas por Moisés? ¿Y quién era el que le sostenía? El Señor. Un hombre manso. Y para nosotros, nuestro gran ejemplo, Jesús. Aquel que cuando fue humillado, con bofetadas, con corona de espinas, con golpes, con latigazos, jamás pronunció castigo, ni amenazas, ni jamás levantó su dedo y a Pilato lo menos que hubiera dicho el Señor, espere que lo tenga del cuello ante mi presencia, o a los verdugos, o a todos estos, jamás el Señor les hizo, espere, Incluso Pedro saca su espada y tenía mala puntería, le vuela la oreja a Malco, y el Señor tiene tiempo ahí en el arresto del Señor para ponerle la oreja, sanarlo, decirle: Pedro, guarde la espada. Esto no es con violencia. Siempre el Señor tuvo esa mansedumbre, que no solo lo dijo para nosotros, sino que lo hizo. Y nos dejó ese ejemplo. ¿Te consideras una persona mansa? ¿O te consideran en la casa? Mira, ese es un cristiano que para tenerlo bien no le conteste nada. No le hable. Cuando diga algo, llévele siempre la razón, porque a cualquier momento explota. Y cuando explota, es un peligro. Ese todavía no ha conocido a Jesús. En él todavía Cristo no es su Rey ni su Señor. Porque el discípulo que conoce a su Maestro íntimamente y que adora a su Dios en toda integridad, verdad y de todo corazón, tiende a formarse exactamente como el Dios al cual adora, al cual sirve, al cual ama. Y eso no toma mucho tiempo. Toma segundos, toma un encuentro real y personal con Jesucristo. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices entre los felices, los que anhelan la justicia, los que tienen hambre y sed por la justicia, porque se hagan las cosas justas. ¿Y qué es justicia? No hacer más de lo justo ni tampoco menos de lo justo, sino que se haga lo que está determinado, que se haga justicia. El que no es creyente se goza en las injusticias mucho. El creyente, en aquel que Cristo mora en su corazón, llora ante las injusticias de este mundo. Su corazón se conmueve, sus entrañas, su ser interior, no puede resistir una injusticia. ¿Te acuerdas cuando en el mundo apoyaban las peleas callejeras? ¡Dele! ¡Aquí están! ¡Vamos! Y de joven era... Y qué gozo cuando el grande le pegaba al pequeño y que se podían ver esas peleas, ¿no? Hoy lo ve uno y uno reacciona para bien, no para mal. Y en todo aspecto en nuestras vidas, si Cristo mora en nuestro corazón, queremos que todo se haga en justicia y en verdad. Verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque de lo que uno quiera que los hombres le hagan, eso también uno haga con ellos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podemos pensar en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y para nosotros en nuestra carne nos gustaría que eso fuera cierto, que se volviera a aplicar. En el Antiguo Testamento se impone la pena de muerte y dice: en igual forma como una persona matare, así debe ser muerto. Si mataba por accidente, podía huir a una de las ciudades de refugio y allí estar hasta que muriese el vengador. Pero por accidente únicamente. Pero si mataba con premeditación, debía ser muerto en igual forma. Pero aquí el Señor Jesucristo viene a pesar las actitudes de nuestro corazón y nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y a veces somos duros contra otros. ¿Se acuerdan del juicio de David? Cuando le describe Natán la historia de David, pero pensando David que era otro hombre, David dice, ese hombre merece morir inmediatamente. Y Natán le dice, ese hombre es el que tengo aquí al frente y al que le estoy hablando. Ahí dice, ay, no, 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 he pecado contra Dios. Ahí mismo pide por misericordia y pide por la gracia de Dios. Hay muchos ejemplos que el Señor dio acerca del perdón, de la misericordia. Muchos. Y Él nos dijo claramente y nos dice que el que no puede perdonar a los hombres sus agravios, tampoco Dios perdonará nuestros agravios ni pecados. Que habiéndonos perdonado el Señor tantas cosas y habiendo pasado el Señor por tantos de nuestros pecados y los borró y los quitó de su presencia y ahora nos ve en Cristo Jesús como si nunca hubiéramos pecado. Dice, ahora es inexcusable de que tú me digas, es que a esa persona me ofendió tanto que yo sí no la pude perdonar. No tendrá perdón de Dios aquella persona que no pueda perdonar un consiervo, conociendo a Cristo y conociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Cantamos una canción que dice, limpia mi corazón, oh Dios. Solo Dios puede limpiar nuestro corazón. Y solo la gracia de Dios nos puede mantener con un corazón limpio. La Escritura es clara para nosotros diciéndonos, sin santidad nadie verá al Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde entonces será el lugar para el impío y el pecador? ¿Dónde será el sitio para él? La Escritura es clara y se necesita un corazón limpio para poder ver a Dios. Ningún hombre en su naturaleza pecadora podía hacer esto. Pero para esto vino Jesús cuando dice, hijo mío, dame tu corazón y te entregaré un nuevo corazón. ¿Y cuál es esa clase de corazón que Cristo nos da? Un corazón limpio. Y grabaré mis palabras en él y en vuestras mentes y seréis para vosotros mis hijos y yo seré vuestro padre, dice el Dios Todopoderoso. Todo lo hace el Señor. La gloria sea al Señor. El todo es que nosotros anhelemos un corazón limpio. Verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices entre los felices los que hacen y procuran la paz. Estad en paz con todos, nos manda la Escritura. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No debáis a nadie nada, sino el amaros, el honraros, como corresponde en Cristo Jesús. Sembradores de paz, el cristiano, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, donde hay disensión, tiene la capacidad de sembrar paz, entendimiento, comprensión, y bienaventurado el pacificador. Pero en vez de tener hoy pacificadores, tenemos quebrantadores de paz, ¿cierto? Como los guerrilleros que quieren paz, pero lo que no especifican es cuál paz quieren. Quieren es paz, 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 ¿no? La Escritura dice, no hay paz para el impío. Así que por más que Serpa trate de hacer paz y todos los consejeros, jamás habrá paz, porque solo habrá paz cuando Cristo entre en el corazón de ellos, cuando soldados, guerrilleros se puedan sentar juntos en Cristo Jesús y amarse como hermanos. De lo contrario, jamás habrá paz para el impío. La única respuesta para nuestro país es Jesucristo. De lo demás, tratados, planes de hombres, leyes, jamás traerán la paz. La Escritura dice que solo tenemos paz cuando por medio de Jesucristo entablamos nuevamente nuestra íntima comunión con Dios, y teniendo paz para con Dios, tenemos paz para con nuestros semejantes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se producen milagros. El esposo y la esposa que no se querían vuelven a cogerse de la mano. El yerno y la suegra salen a pasear juntos. El suegro y el yerno también. El hermano, la hermana. Las relaciones que estaban tan tirantes y destruidas ahora son amigos y hermanos por siempre. Hay milagros tremendos que hace el Señor. Como siervo de Dios, debemos ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Toda persona que en Cristo Jesús quiera vivir una vida de verdad como cristiano, sufrirá persecución. Y ahí, cuando le hablo esto a muchos, dicen, ve, a mí no me persiguen, ¿qué será? Yo le empiezo a preguntar, ¿has testificado de Cristo? No, no. Allá en mi barrio nadie sabe que yo soy cristiano o cristiana, con razón. Todavía Cristo no es real en su corazón. Porque si fuera real en su corazón, no tendrías que decirlo. La gente notaría, dice esa persona, esa comadre se volvió diferente. Un encuentro personal con Cristo nos hace diferentes. A los apóstoles del Señor, por más que ellos, cuando Cristo fue tomado preso y juzgado, ellos se escondían. Y ellos eran igual a la demás gente, pero algo había en ellos que los hacía visibles a toda la multitud. Y a Pedro, ese es uno de ellos, lo encontraron una vez y él sale de la primera, ese es uno de ellos, sale de la segunda, ese es uno de ellos, otra persona lo encontraron y blasfemó contra el Señor, y en ese momento Cristo cruzaba, el gallo canta y los ojos de Pedro y los de Cristo se ven de frente, y él recuerda que Jesús le dijo, no hables mucho, Pedro. Porque él dijo, Señor, si me es necesario morir por ti, eso lo haré. Dice, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Por qué los identificaban tanto? Porque nadie podía negar que ellos no habían estado con Jesús. Eran diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con Jesús. Porque sus vidas habían tenido un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No es necesario que se ponga una camiseta que diga, soy cristiano, ¿y qué? Para que te conozcan, te conocen, empiezan a conocer. Por tus frutos conoceréis. Regresa un joven de una convivencia de un colegio y el padre le dice, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te trataron allá? Dice, muy bien, tremendo. Maravilloso el tiempo que pasamos. ¿Y qué? ¿Te persiguieron mucho? ¿Te atacaron mucho? Dice, no, ninguno se dio cuenta que era cristiano. Menos mal. Terrible muchacho, ¿no? ¿Cómo se portaría? Por eso muchos no han venido al Señor, porque muchos que se consideran hijos de Dios se portan como hijos del diablo. Bienaventurados los que padecen persecución, pero recuerde que esta persecución es ¿por qué causa? Por causa de la justicia, no por causa de portarse extraño o raro. Yo he oído unas personas que dicen, me rompieron las tejas de la casa, los vecinos, a piedra. Y yo les pregunto, ¿por qué? Dicen, no, pues a las 3 de la mañana me dio por gritar a todo pulmón y alabar a mi Dios. Ah, pues bien hecho que sufra persecución por causa de no respetar también la libertad de otros. No es por ser raro o extraño, sino por causa de la justicia. Es cuando diga bienaventurado. De resto, no lo digan. Y hay muchos que aborrecen donde hay un templo cristiano, donde hay una familia cristiana, porque hacen estas cosas sin pensar en los demás. Completamente contrario al pensamiento del Señor, que primero Él, luego nuestro prójimo y luego nosotros. Si quiere gritar, le toca irse a una montaña. Allá sí que lo confundan con Tarzán o con Chita, pues nadie se le hace extraño. Pero no cuando otros van a decir, se enloqueció esa persona, ¿qué le pasó? Y nos despertó a todos y todo el mundo hace fila a ver qué pasó. No, pues que está orando. ¿Cómo será la risa de la gente, no? Es que está cantando al Señor. Dios no es sordo y Él habita en su corazón. Si no lo tiene en su corazón, sí grite, porque ni siquiera gritando te va a alcanzar a oír. Pero si está en tu corazón, aún sin palabras, aún sin sonidos, Dios conoce y oye y sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice el verso 11, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Hay otras personas que dicen, mira que los vecinos sí me hablan mal de mí, me persiguen. ¿Y qué les ha hecho? No, yo solo le envenené los perros, pero no más. Ah, pues qué más quería, ¿no? ¿Qué pone a hacer eso? Otros, no, pues cuando tienden ropa ahí sobre mi pared, pues yo les corto con la tijera la ropa, pero yo no sé por qué me persiguen. Antes no le han tirado, es una bomba. Hay muchos que son perseguidos simplemente por que son malos y porque actúan en forma contraria al Evangelio de Dios y dicen, dad gloria a Dios. La escritura es clara, dice, cuando os persigan diciendo mentiras, pero no diciendo verdad. Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso sí, déjeme decirles algo, como cristianos van a tener unas personas que los aman y los respetan. Otros que dicen, a ese cristianito déjemelo ahí quietico, como... lo masco, pero no lo paso. Y otros que te van a aborrecer mucho, mucho, por causa de lo que ha pasado en tu vida. Porque ellos no están dispuestos. Ellos dicen, o todos en la cama, o todos en el suelo. Y cuando tú te levantas del suelo y te ven así en Cristo Jesús restaurado y en una vida honesta, libre, íntegra ante el Señor y con su frente alta ante Dios, la reacción de ellos es como cuando uno va y viste un cito de la calle y vístalo con ropa nueva, zapatos nuevos y déjelo como un príncipe. Llega donde los otros y en vez de verlo bonito, empiezan a verlo así. Pero mal lo ven, lo miden, lo ven limpio y dice, este no pertenece aquí. Uno le echa mano a un bolsillo, otro a una manga, otro a la... y lo dejan completamente sucio, desnudo, y otra vez dice, ahora sí eres de los nuestros. Así es que te queremos ver. Aquí pertenece y aquí tienes que estar. Como cristianos sufrimos persecución en esos aspectos también, unos que nos aman, otros que nos aborrecen y otros que por solo habernos convertido de todo corazón al Señor son nuestros enemigos. Verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ese término que a veces se oye, pero es que estoy salado, es mejor. Bíblicamente el título es, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal sirve para salar, crear sed, y sirve para preservar también. Se puede salar carne, se puede salar alimentos, pero ¿se puede salar sal? No. Si la sal pierde su sabor, dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Señor Jesucristo nos llama la sal de la tierra para preservar el mundo de corrupción. Un preservativo ahí, para crear sed, para preservar. ¿Sed de qué? De justicia, sed de Dios. La única relación que muchas personas tienen con nuestro Dios es directamente tu comportamiento. Hay muchos cristianos que dicen, mira, en mi casa vienen personas a cualquier momento del día o de la noche diciendo, mira, a mí me han hablado del Evangelio cosas raras, pero mira, quiero tener el Dios que tú tienes. Quiero tener la paz que tú tienes. Háblame de ese Dios, háblame de ese Señor, háblame de tu Rey y de tu Salvador. Porque el enemigo ha hecho que muchas personas piensen que el Evangelio, que las cosas de Dios son raras, son extrañas, son para unos pocos, cuando son para todos los hombres. Así como cierta religión habla de religiosas, que son las únicas que estudian la palabra, y también religiosos, y el resto de cristianos, entonces, ¿qué? Pues en realidad no tenemos que ser religiosos, porque ninguna religión salva. Es como estar en el mejor colegio y ser el peor de los estudiantes, eso es religión. Pero lo que salva es relación personal con Jesucristo. Las Sagradas Escrituras son el manual del cristiano y la obediencia a Dios, a su palabra, es la parte fundamental de la vida del cristiano. Lamentablemente hoy se oye mucha gente que dice, a mí me falta poquito para ser un verdadero cristiano, empezar a leer la Biblia y empezar a obedecer a Dios. Falta mucho. Falta todo. Si lo que es sal en vosotros se vuelve insípido, y si lo que es luz en vosotros se vuelve tinieblas, ¿para qué servimos? Para nada. El cristiano que no sirve para Cristo, no sirve para nada. Ni siquiera para el que el fuego del infierno no se apague, porque eso se mantiene solo. Y en realidad este es el propósito de nuestra vida en Jesús. Si no sirve para Dios, no sirve absolutamente para nada. El verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Qué linda promesa esta y bendición del Señor de que nosotros somos la luz del mundo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo, la luz verdadera. Cuando Él viene a nuestros corazones, nosotros nos convertimos en esa luz del mundo, que no se puede esconder, ni se pone debajo de un almud, de un perol, sino para que se ponga donde se vea esa luz y alumbre toda la casa. Esa promesa de Hechos 16:31 es real solo a través de esa luz que se ha prendido en la casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se ha necesitado solo una persona para llevar el mensaje de salvación a una familia y ha llegado a todos los que estaban alrededor. Pero también se ha necesitado el solo mal testimonio de una persona en una casa para correr y decir, no gracias, Mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo era mejor antes de convertirse a su famoso evangelio. Y hay personas que no vienen ni vendrán al Señor por el mal testimonio de una persona. Porque unas cosas eran las que decía y otras las que hacía. Testimonio vale mucho. ¿Te has preguntado por qué tu familia todavía no son salvos? No se cumple en todos, pero sí en la mayoría de que no llegan es por culpa tuya. Hay una gran mayoría que nosotros somos los que estorbamos la obra de Dios. En mi casa, por eso les hablo en una realidad, fui el primero en toda la historia de mi familia atrás. Ninguno antes había entrado a los caminos del Señor, en la palabra, en el Evangelio de Dios. Cuando llegué al Señor fue difícil, porque una familia fanática, a veces algunos no dejaron de decirme mejor que si hubiera vuelto otra cosa, pero se dañó el muchacho. Como la católica que le dijeron a su amiga, su comadre, se volvió ¿se volvió qué? Y no podía dar la palabra. Al fin le dijeron, no, se volvió protestante. Dice, ay no, qué desgracia, se acabó el mundo, ahí mi comadre, Dios mío. Dice, después dice, no, me equivoqué, no fue protestante, se volvió, fue prostituta. Dice, ah, pero sigue siendo católica, apostólica y romana. Sí, ah, no importa. Qué bien, qué bueno. Hay muchas personas así, donde religión no sirve nada, lo que sirve es relación personal con Cristo Jesús. No hay problema. Terrible. Cuando el hombre piensa que por religión puede hallar salvación, cuando ni siquiera practica, ni entiende, ni sabe qué es lo que hay que hacer por la palabra de Dios. Pero orando, yo te quiero preguntar en esta noche, ¿tú oras por tu familia que aún no ha aceptado al Señor? ¿Ayunas por ellos? ¿Lloras por ellos? ¿Les sirve? ¿Les amas? ¿Eres un canal de bendición a ellos? La mayoría de ellos estaban diciendo, ay, su fiebre de cristiano, mírelo, la oveja negra de la casa, y ahora mire, con Biblia en mano, juicioso. Pero eso deje que en un mes se le pase esa fiebre. Pasó el mes y no. Antes más y más y más el cristiano sigue creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. No, eso en un año lo vemos otra vez. Pasó el año y la familia sigue, wow, pero ¿qué está pasando? Eso de Cristo como que es real. Es otro, esperemos un año más, 2 años, pueden venir 3 años, pero cuando la persona ve que 3, 4, 5 años y la realidad de Cristo es la verdad más irrefutable en tu vida, entonces dicen, yo también quiero. No tiene que tomar tanto tiempo, algunos a los 5 meses, al año, a los 2 años vienen al Señor, pero nosotros somos canal de bendición a nuestra casa. O puede ser que, imagínate por un momento, que así como el Señor dice que pondrá una fila a su izquierda y otra a su derecha, y a unos malditos de mi Padre al fuego eterno y a otros benditos de mi Padre a la heredad celestial. ¿Te imaginas uno a este lado de tu familia diciendo, tantos años que tú fuiste creyente y jamás me hablaste de Cristo? Y apuntándole así, tanto tiempo. Yo también le dirá, usted tan mañoso, ¿y por qué allá a este lado? Y le toque decir, por la pura gracia y misericordia de Dios. Yo ni sé tampoco, pero es por la gracia de Dios y el Señor hace su obra en nosotros. Pero ojalá este no sea el caso nuestro, de que veamos el dedo de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro tío, de nuestro primo, diciéndole, y me hablaste de todo cuanto había en el mundo, pero jamás me compartiste de Jesús. y nosotros somos responsables. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano produce frutos dignos de arrepentimiento, porque no se recoge de la vid que está plantada en Cristo Jesús uvas venenosas. ¿Ustedes creen que la vid que esté plantada en Cristo Jesús produce uvas venenosas? No. El buen árbol produce buenos frutos. Y tampoco tiene que esforzarse. Cuando uno está en Cristo Jesús, algunas personas que dicen, pero mira, ¿cómo hago para actuar como cristiano? No tiene que actuar, tiene que ser real lo que Cristo es en su corazón. No tiene que, pero es imposible portarme como un cristiano y ahora no puedo. Es un milagro que ocurre en nuestras vidas y todos lo hemos experimentado. Un árbol plantado donde debe estar. ¿Has visto un árbol en la mejor tierra haciendo fuerza para echar un fruto? ¿No? ¿Qué pasa? Sus frutos son tan abundantes que hasta sus ramas caen. ¿Y cómo vienen? Vienen por naturaleza, por estar donde debe estar. Aquel que está en Cristo Jesús, sus frutos dignos de arrepentimiento vienen brotando por naturaleza. Por eso cuando le dice, ay, pero usted sí es una persona, pero maravillosa y lo mejor que hay en él, no se arregle el cuello y diga, nunca sabía que en mí habitaba tanta bondad y tanta dicha y tantas virtudes juntas, ¿no? Diga, en mi carne ni un vaso de agua te pasaría, pero lo que ahora soy, dele gracias a mi Rey y a mi Señor y el que hoy gobierna mi vida, que se llama Jesucristo. Y ojalá tú puedas hacer eso y no pierdas ninguna oportunidad. Cuando dice aquí, para que vean los frutos y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor recibe gloria, pero yo creo que el Señor está recibiendo menos gloria y más. ¿Esos son los que se llaman siervos del Señor? ¿Esos son los famosos cristianos? Señor, mire lo que me hizo su hijo. Dicen, mi hijo, de nombre nomás, ese ni lo conozco. ¿Cuál hijo? Fulano de tal, se llama mi hijo, pero no es mi hijo. Señor Jesucristo es claro y lo vamos a ver en Mateo en próximo estudio, capítulo 7, 21. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos tal cosa, no anduvimos en tales asuntos haciendo por ti, sanando enfermos, predicando tu palabra. Recuerde que cargué la Biblia más grande y a la capilla fui, pregúntele al pastor. Y el Señor os dirá, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad al fuego eterno. Duro, ¿no? Señor, pero yo pensaba que tú me conocías, yo pensaba que ya me había ganado por derecho propio la entrada aquí. No te goces en lo mucho que puedas hacer ni en lo mucho que has corrido. Gózate en tu íntima comunión y relación personal con Jesucristo, cada día. Si tienes íntima comunión con Dios, tienes algo. Si no tienes comunión con Dios, no tienes nada. Y aún lo que piensas tener, será quitado de ti. Los apóstoles llegaron tan contentos diciendo, Señor, nos mandaste a hacer tu obra, cuando Él envió los 70, los muertos resucitan en tu nombre, los espíritus inmundos salen de los poseídos, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y salen corriendo, los muertos resucitan, estaban pero felices. Estaban ya casi sin tiempo, ya estaban diciendo, Señor, no hay tiempo para pasarnos a tus pies, a seguir oyéndote en tus enseñanzas, sino que vamos a seguir corriendo, sanando, predicando y saltando. Y el Señor les dice, un momentico, no se gocen en estas cosas, gozaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. gozaos en vuestra comunión con Dios. Y es algo que el cristiano descuida mucho. Por eso no tiene hambre ni sed de justicia, ni hambre ni sed de la palabra. Por eso es un agente secreto de Jesús, porque jamás podrá decir a otros lo que no es una realidad en tu vida. Y por eso una vida que pudiera ser dinamita en manos de Dios es una vida apagada completamente. Va a hablar y siempre el enemigo le trae a su mente diciendo: un burro hablando de orejas. Lo que usted dice a otros no lo hace. Cállese mejor. Y dice así, bien. ¿Es eso tu vida? ¿O es tu vida una luz? Esa sal que preserva de podredumbre al mundo. Y ese testimonio que influye para bien a los que están alrededor tuyo. Qué lindo cuando uno oye, esa persona es cristiana. Dijo sí o dijo no. Pero qué pesar da cuando uno escucha también, no llame cristianos, no llame evangélicos a trabajar contigo porque te tumban. Son los peores trabajadores. No haga negocios con cristianos. Cuidado. Ojalá nosotros, al menos nosotros, quitemos esa mala fama. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que creyó en nosotros. Que nosotros podríamos también, así como Él puso su rostro por nosotros allí, nosotros también poner nuestro rostro por Él. Y ojalá seamos verdadera semilla, verdadero trigo, porque nada tiene que ver la paja con el trigo. Y nada tiene que ver la cizaña con lo que Dios recogerá. Pero un día Dios recogerá su iglesia y a lo demás prenderá fuego en la gran tribulación. Ojalá, como iglesia del Señor, hagamos lo que el Señor esperó de su iglesia. Vamos a orar.